Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Este es el tramo final de Tiempo de Juego y esto es el Tertulión. El Tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más escuchado, influyente e importante de la radio deportiva española.
Y tranquilo.
Sereno.
Acabamos de vivir ahora mismo 3 minutos de pausa, que usted en su casa estaría tan tranquilo. Y yo he pasado hasta miedo aquí, en el estudio de la cadena COPE. Se me ha amenazado en persona. Se me ha dicho, no te rías. Literalmente, no me puedo reír de una cosa que viene por si estamos discutiendo si la peluca es cubre la cabeza o el pelo. Y que entonces, como no cubre la cabeza entera, no es amarilla. Perfecto, yo no lo sabía. Ahora nos lo explicas, Fouto, si es que quieres hablar en el programa.
Si me dejáis un minuto o 30 segundos, yo lo explico en 30 segundos y no hablo más en toda la noche.
Pero no, es que esto no es... pero vamos a ver,
Fouto, no, de tío. Verdad, no me meto en ninguna discusión más, pero si me dejáis explicarlo...
Sí, pero no, eso de no hablo más en toda la noche, ¿qué es? Vale. ¿Que nos castigas?
No,
es
decir... no, porque no voy a entrar en una discusión aquí con gente que ni va a entenderlo, ni va a comprenderlo, nada. O sea, si es que al final vamos a llegar a la misma conclusión todos. O sea, si me dejáis explicarlo, primero, que no estoy dejando a Pedrito mal, únicamente que hay una discrepancia a la hora de interpretar esa norma.
Manolo Lama, buenas noches.
Yo sí que te digo una cosa. Como a mí me interrumpáis esta noche, no hablo más. Eso sí que te lo digo. Ahora, te voy a hacer una cosa. Fouto, Pedrito, sois los dos para la hoguera. O sea, estáis discutiendo de una gilipollez. Al que hay que poner en la calle esa Iglesia Villanueva, este que es más malo que la carne de pescuezo. Y todavía no os he oído a ninguno de los dos decir lo malo que es ese árbitro.
Bueno, pero eso estás tú, vamos repartiendo los papeles. Claro. Es que si todos dijéramos lo mismo...
Juanma, no me interrumpas que no hablo más. Pero te digo una cosa. Pero no es la primera vez de este árbitro. Es que este árbitro es uno tras otro. Vale, es que es muy malo.
Ahora repasamos historial. Está Paco González, al que ya han escuchado. Paco.
A mí sí me podéis interrumpir.
Pero no hablo más.
Efectivamente.
Tomás Guas, hola Tomás.
Os alejáis de lo fundamental, buenas noches.
¿Qué es lo fundamental?
Han atracado a Al Capone. La policía está superada. Esto es lo fundamental.
Sí, te recuerdo que el año pasado Al Capone también, según tú, Al Capone, un gol en Sevilla contra el Betis que no le dieron.
Sí, Al se confía y se ve alguna vez, como te digo, sorprendido.
Brotons, COPE Valencia, hola Brotons.
Hola, buenas noches.
¿Estás en COPE Valencia?
Sí, porque es que he venido a ver el partido, sí. He venido al partido y tener la oportunidad de hablar con alguna gente que tenía que hablar. Y la verdad es que me he quedado muy sorprendido, ¿no? Porque yo había visto el historial de este árbitro y este árbitro tenía un historial contra el Barça en un partido contra el Villarreal realmente histórico, que fueron aquellos dos penaltis, uno no era, el otro sí fue, la mano de Bruno dentro del área, no sé si os acordáis, con aquel tiro de Messi, ¿no? Y yo pensaba que le debía una al Barça, pero cuando he visto la pelota entrar dos palmos dentro de la portería, digo, no le debe una, le debe dos.
No ha entrado mucho tampoco.
Joder, ¿cómo que no ha entrado, por Dios?
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
Murciélago.
¿Qué tal, cómo estáis?
No ha entrado mucho, ¿no?
Yo creo que es dudoso, ¿no?
Ahí está.
Es dudoso.
Hoy me tiro al suelo.
La duda es si está 2 o 3 metros dentro. Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Por la mítica línea interna, nada más conectar, me han dicho, prepárate.
Sí. tenéis mucha suerte de entrar desde vuestras casas o desde vuestros trabajos, porque aquí la cosa está calentita.
Extraordinario.
Emilio está viajando, ¿no? Ahora le llamamos. ¿Está? Hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Que has ido a Mestalla?
Bueno, no.
Dime.
Perdóname. Pero, claro, que esta noche Fouto se esconda, ya es la repera, ¿eh? No quiero decir nada más. O sea, que esta noche Fouto esté tapadito, ya tiene tela marinera, ¿eh? Pero bueno, pero de cualquier manera...
Espera, Fouto, no hay problema. Fouto, ¿estás escuchando a Emilio? ¿Quieres decir algo?
No, está por teléfono, no quiero abusar.
Emilio...
No quiero abusar. Yo hoy espero que Fouto, que es en este programa, en esta tertulia única en España, es el representante de los árbitros, pida disculpas, que no lo hará ni el Villanueva esa, como dice Manolo, que es de la marinera, ni Sánchez Arminio, ni nadie. No lo dará. Que lo que hace es que lo haga Fouto, porque como Fouto lo representa a ellos en este programa nuestro, pues que pida disculpas. Ya está, nada más, todo lo demás es... ¿Os ha aburrido el Barça?
No, hoy no.
Ah, vale, estupendo, qué bien, estoy un poco más tranquilo.
Emilio, yo solamente pediría disculpas si cuando se equivocan en contra del Barça, me dices que también pida disculpas. Porque el día del Málaga, cuando salió el balón de Deulofeu por línea de fondo, no te pedí pedir disculpas. Sí, dime.
Lo haces. Como lo haces cuando ocurre así, hoy tienes que hacerlo.
Exacto, pero cuando hagas como Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, que ha reconocido que ha estado bastante bien, ha sido el único coherente, que se ha acordado de esa jugada y ha dicho que pedimos en la tecnología para toda la jugada.
Mira, hablando de señores, Ernesto Valverde, lo que dice, lo que está diciendo Emilio Pérez de Rozas desde ese bote malo con el que está hablando, que se le oye fatal, esto es lo que dice Valverde.
Vamos a ver, nosotros siempre, yo creo que todos estamos de acuerdo en este tipo de jugadas, además son tan claras, ¿no? El tema del no sé si de arbitraje, al final no se trata de rearbitrar los partidos o igual en el futuro se hace, ¿no? Pero situaciones de esas en las que el balón entra en este caso, ¿no? Hace poco nosotros hemos tenido una jugada en la que hemos hecho un gol al Málaga en la que el balón había salido y nosotros hicimos un gol y además nos benefició y pues nos ha perjudicado, más que nada por la mala posición de línea. Entonces, no sé, que todavía estemos con estas cosas, ¿no? Que un balón traspase una línea y que no sea gol o no se vea, es que al final quedamos todos como en evidencia, ¿no?
Chapo, ¿eh? Es un
extraordinario. Sea él el que recuerde el beneficio que obtuvo contra el Málaga, extraordinario.
Es un tío, es el mejor representante que puede tener el Fútbol Club Barcelona con un micrófono en la mano. De verdad, es que no se equivoca nunca, ni en las situaciones más comprometidas. Es un auténtico crack, Ernesto Valverde. Emilio.
Bueno, yo solo te diré que estaba en el asiento 76 de la fila 15 del Teatro Lateral 413 de Mestalla y todos los que estaban alrededor mío, al margen de mi amigo Jordi Tomás, con el que he bajado y estoy subiendo a la de Barcelona, han cantado gol. Todos los del Valencia.
Sí, sí. No, escucha, tiempo de juego.
Y estaba muy lejos.
Tiempo de juego, cadena COPE. De verdad, es que Oliveros, Ballester, todos, es que lo tenían clarísimo.
El uruguayo que la mete para Leo. ¡Tira Leo! ¡Meto gol!
¡Ay, qué gol!
¡Se le escapó gol!
¡Ha entrado! ¡No lo da! ¡Ha entrado! ¡Ha votado dentro!
¡En vivo, ha entrado!
Mira Luis Suárez persiguiendo al asistente, diciéndole que ha entrado.
¡Ha entrado!
Ya lo decía Pedro.
Tal cual, y luego la oportunidad de Zaza, que por cierto hay otra pregunta que hacerse, ¿qué hubiera pasado en un hipotético VAR, en el caso de que hubiera VAR, si Zaza mete ese gol en el contraataque?
Yo te puedo decir,
al dar gol se anula todo lo posterior.
Yo sobre esta pregunta no te puedo decir, pero sí tengo un privilegio y es que he visto esa jugada, la jugada de Neto, justo al lado, sentado al lado del representante de Neto, ¿no? Y el representante de Neto, o sea, el hombre que lleva a Neto al Valencia...
¿Ha cortado su relación con el portero?
No, ha dicho...
¡Han roto!
Ha dicho una expresión, ha dicho una expresión en italiano, porque es italiano.
¡Capone!
Un poco...
¿Au?
No, ha dicho algo así como traducido, vaya cagada. Es decir, esa era la traducción.
Oye. Perdón, se me olvidaba saludar a Miguel Rico, me echaba de menos lo de buenas noches familia. Hola Miguel, perdóname.
No, yo creí que era una broma.
No, tranquilo, perdona, no, en absoluto, ya te estaba echando de menos.
Bueno.
Di buenas noches familia, porfa.
Buenas noches familia.
Sí, es que si no, no... Es lo único bueno que ha pasado desde que empezó el programa.
Ha sido gol y la cabeza es cabeza.
Eso es, vamos a ver, ahora, tuvo que ser expulsado Rodrigo.
Es cubrirse la cabeza y no se la cubre.
Si solo le amonesta una vez, no tiene que echarle. Lo que tenía que haber hecho era amonestarle la primera.
Eso
y luego
es.
ya
veremos si Rodrigo mete la pierna o no en el segundo, en la segunda jugada.
Lo que hubiese pasado. Vale, tú, los partidos hay que verlos.
La primera jugada, Pedro, ¿es amarilla la primera jugada? La celebración con la peluca.
Yo sí leo el reglamento. Cubrirse la cabeza. Si quiere el legislador decir que se cubra la cara, pone que se cubra la cara. Pone cubrirse la cabeza.
Vale. Fouto, ¿es amarilla? Tienes tus 30 segundos sin que nadie te interrumpa.
Para mí no, porque la norma está hecha para que el jugador no pierda la identidad. Por eso se especifica lo de la cabeza y la cara. Como quiera que
no se
cubre solamente...
Fouto.
Quiera que se cubre solamente lo que es el pelo y no la cabeza entera, porque yo entiendo como cabeza toda la cabeza. La cabeza es toda la cabeza. La cabeza.
No, si quiere poner cara, que ponga cara.
Y
claro,
como,
pero no lo pone.
Y como los árbitros han preguntado y les han dicho eso, pues evidentemente cuando veáis
mañana... En una reunión técnica han preguntado si un tío se pone peluca,
bueno,
en una celebración.
No, hay muchas dudas, evidentemente, claro, porque hay muchas normas que son interpretables.
Y los calvos se libran, claro.
Una pregunta. No, esto es muy sencillo. Yo pido a los... Si hay algún jugador de primera división, escuchándonos, que por favor nos haga el favor, si mete un gol la semana que viene, de ponerse una peluca.
Vale, si se ponen peluca o sombrero o gorro, no le van a sacar tarjeta.
Como hacía Finidi.
Entonces vosotros podéis seguir, si queréis, toda la jornada RQR, pero no le van a sacar tarjeta. Si esto es muy sencillo.
Vamos a ver, primero, yo me gustaría saber si abrazarse al público es amarilla.
Sí, eso sí.
Porque
sí.
Yo he visto a dos que se han abrazado al público. Vale. Luego, si quisieran poner que es un problema de identidad, pondrían taparse el rostro. Pero cubrirse la cabeza, un sombrero te cubre la cabeza. Una boina te cubre la cabeza.
Dímelo a mí.
Una peluca te cubre la cabeza. O sea, yo creo que es que viene muy, muy clarito que la peluca debería ser amarilla. Ya. Y dicho esto, me parece una norma estúpida, porque qué más da que alguien se ponga un gorro
si
que una peluca.
Escrito, pero si está escrito...
Esa norma, la función que tiene es para que la celebración de los goles no se convierta en un choteo.
Pero
no es igual. Entonces, si dejamos
que... Lo de hoy no era precisamente choteo, sino que era una cuestión, además, bonita y tal. Era todo lo contrario, pero era una peluca.
Dicho esto, me hubiera gustado...
Si todos los jugadores se ponen una peluca a partir de ahora cuando celebran un gol, la UEFA considerará que es un choteo. Para eso está esta norma.
Pero una consulta, esto no lo sé. Esto es de hace tiempo, porque Aubameyang se ponía la máscara de Spiderman.
Esto fue a partir de unos cuantos jugadores que se pusieron máscaras y cosas en la cabeza.
Lleva ya mucho tiempo.
Debe tener unos 10 años.
¿Tanto? No. Sí, o sea, Aubameyang era hace 3 años cuando celebraba los goles con la careta de Spiderman. ¿Te acuerdas? 3-4.
¿Te acuerdas del Ciudad de Murcia? Eso fue en el 2006 o 2007, que se ponía una máscara.
¿Y eso es en toda Europa?
Sí,
o sea, en todo el mundo. Digo que, vamos, el AMA puede ofrecer imágenes en la tele.
No, Aubameyang no hace más de 2-3 temporadas marcaba gol y se ponía una máscara.
Sí, cierto.
Y es más.
Y se puso una de Nike un día.
En España,
pero será amonestado, ¿no?
No. Creo recordar en España. Pero es que estamos con una gilipollas. Estamos discutiendo de unos personajes que han bajado en un ovni y los han dejado aquí, que van en contra del mundo.
Si la discusión, Manolo, viene porque pensábamos que le había sacado amarilla, porque Hugo ha visto la mano arriba. Mira, Paco, y hay una foto de él con la amarilla en la mano.
Hay un tío que ha resumido perfectamente lo que ha pasado esta noche. Ha dicho, menos VAR y más VAR. Si es que esto lo ha visto todo el mundo, menos el árbitro. El problema que tenemos es que, afortunadamente hoy, ha pasado lo que ha pasado, y ya espero que los del Villarato y los del Laportato se callen. Que aquí no es un problema de que ayuden a unos o ayuden a otros, de que vayan con unos o vayan con otros. El problema es que son muy malos, malos. Y un día son malos para unos y otro día son malos para otros. Los dos que más gritan son a los que más ayudan.
No, por supuesto. A ver, por supuesto, Manolo Lama, que eso es así. Ahora, en uno de los partidos del año... ¿Me entiendes? Surge esto, ¿vale? O sea, nada más. O sea, este no era un partido cualquiera. Este, para ser un triunfo del Barça, no era un triunfo cualquiera.
Porque era un árbitro muy malo.
Pero lo digo porque la tesis tuya, que es fantástica y a la que yo me apunto, de que siempre benefician a los mismos, tal y cual, bueno, se ha producido en un momento que todo
el
mundo...
Pero el otro día le beneficiaron en el Málaga.
Ah, perfecto, muy bien. Eso
si no le llegan a dar ese gol, pues no hubiera ganado el Málaga.
Dicho, fantástico. Pero claro, pero yo insisto, yo creo que el tema de apreciación, el tema de sacar un penalti que es bueno o meterlo dentro del área, el tema de una tarjeta, el tema de tal, me parece fantástico, pero el tema de un gol que infla 3 palmos, me parece excesivo.
Sí, pero es apreciación también.
Y no va a pedir, disculpas yo, nadie, porque si mañana Sánchez Arminio sale en cuatro, bueno, en Chiringuito incluso, pidiendo disculpas, ¿qué me parecerá bien?
Sí, pero estáis diciendo, muchas de las cosas que estáis diciendo es como si Iglesias Villanueva se hubiese equivocado a posta.
Yo lo digo.
Se ha equivocado aposta.
Espera,
yo Pedro, tengo muy claro que...
Pero es que Emilio acaba de decir que tiene sus dudas. O sea, tú realmente...
Porque es 4 palmos, coño, perdón. ¿Me entiendes? Yo si no fuera 4 palmos, digo que por supuesto que no se ha equivocado aposta. Pero es que es la ley lo que ha hecho este tío hoy.
Pero vamos a ver, no nos vamos locos.
Que no lo ha visto, hombre. Solo acaba de pensar que no lo ha visto y que ha cometido una negligencia.
El único hincha de Iglesias Villanueva es su familia. No vamos a pensar que es tan bobo para hacerlo queriendo. Vamos, por favor. Eso no se puede dejar.
Tomás, no vamos a pensar eso. Pero ayer en el Bernabéu...
Tranquilos. No, gallinero no. Tranquilo.
Perdona, ayer en el Bernabéu se gritó, quiero recordarlo, corrupción en la federación. Hoy la corrupción ha cambiado. O sea, es que no nos demos... no entremos más en ese juego.
Sí, estoy con
Por favor, que es mentira, que los árbitros no ayudan ni perjudican intencionadamente. Es una cuestión de que son buenos, malos o regulares.
Manolo, es que ahora mismo los aficionados de Barcelona, la prensa que sigue al Barcelona, van a sacar todas las cosas que le ha perjudicado Iglesias Villanueva. Pero no
sacarán, van a hacer lo
no
mismo que han hecho la prensa de Madrid
correcto,
los últimos pero siete
que no
días.
Pero no sacarán las cosas en las que Iglesias Villanueva les ha beneficiado durante estos años, que son muchas.
También. Por eso digo que es mentira.
A mí me ha dado hasta pena, porque en el momento
por el pasado,
siglo XXI, 2017, claro, 50.000 personas en el campo, vendiendo esto para el mundo entero, el partido que puede decir la Liga, no sé qué cuánto, el que queda mal es el fútbol español, la Liga.
Porque
hay tres tíos en el campo que tienen la sospecha de nos hemos equivocado, pero no lo saben. Todos los demás 50.000 lo sabemos todos.
Por supuesto,
porque lo han visto por la tele, lo han oído por la radio.
Por supuesto que en la segunda parte, en la segunda parte, el trío arbitral sabía que se había equivocado.
Hombre, no lo sé, ¿eh? Va,
no lo sé, no lo dirás en serio, ¿no, Manolo?
Sí, te digo la verdad, ahí sí que están Fouto y Pedro. Sí, pero, yo sé que hay árbitros sí, que llaman.
Manolo,
y otros árbitros,
no, ellos no seguramente. Llaman. No, escucha, no, ellos seguramente no se hayan abierto el móvil o no hayan llamado. Claro, pero en el túnel de vestuarios, Jordi Alba ha dicho que en el vestuario, en el descanso, vieron la pelota dentro del...
¿Tú sí, crees pero no que... digo
sí,
ellos.
Pero tú, espera un momento. Cuando coinciden en la salida del túnel de vestuarios a la segunda parte, los jugadores que te crees que no se acercan al árbitro y dicen, oye, que ha entrado, la acabamos de ver,
Pero fíjame, cuando le dicen 500 veces que no has pitado penalti.
No, pero esto es distinto, esto es distinto.
No, papá, no hace falta porque solo con ver la reacción de los jugadores del Barça te queda la duda de que... Vamos, la duda.
No, Tomás, la reacción de los jugadores del Valencia, no del Barça. Porque los del Barça protestan, pero los del Valencia se quedan todos parados porque creen que... Es más, el público en Mestalla, y ahí está Emilio, yo estaba en Mestalla, el público en Mestalla le ha tenido que gritar, no sé si era Montoya quien tenía el balón en ese momento, y le ha dicho, tira para adelante, pero si no hay nadie en Mestalla de los 50.000 espectadores que no haya visto la pelota dentro.
Que el árbitro no lo tenía claro, pero yo que el árbitro era de la opinión que era gol, pero si en línea no se lo daba, no lo podía dar.
El árbitro al minuto sabía que era gol.
Sí. Que sí, hombre, que sí, lo sabe perfectamente, pero si
no sabemos la reacción de los jugadores. ¿Cómo va el balón? Sí, se ve claramente.
Fouto, ¿también crees que al minuto sabía
ya? Sí, el árbitro seguro se ha fiado del asistente, que en este tipo de jugadas, al contrario que ocurre con los fuera de juego, que ante la duda debe dejar seguir, en un gol fantasma, ante la duda, nunca concedas el gol porque nunca puede justificar algo.
Oye, pero Foto, una pregunta. Una frase, si el árbitro tiene claro que es gol, ¿por qué tiene que referirse al asistente?
Porque en ese caso se fía del asistente. Entonces,
si él lo ha visto, si él ha visto que es gol, tiene que pitar gol.
Él ha intuido.
Él no lo veo.
Ha intuido.
Claro, pero es que el árbitro tiene que pitar lo que ve.
¿Estaba bien colocado el juez de línea, Foto?
El asistente está bien colocado porque tiene que estar en línea con el penúltimo defensor. Con lo cual, todos los goles fantasmas que hay de disparos desde fuera del área son muy complicados de ver. Claro. Dicho esto, yo creo que este sí debía de haberlo visto. Por cierto, me dicen que lo de la máscara, esto lo sacan después del Mundial de 2014 por un tío que se cubre la cabeza con la máscara entera.
Pues que sepas que el año pasado, te voy a decir la fecha que me la ha pasado para
Rita. Ha sido
en el 1 de abril del 2017, temporada pasada, Aubameyang se puso una máscara de Nike.
50.000 euros de multa le metió.
Y por cierto...
A lo mejor la molestaron.
Pero escúchame, 50.000 euros le metió el club. No es lo mismo una máscara que una peluca.
Claro, es que Aridane entonces no podría jugar, ¿no? Aridane, el central de los Asuna, tiene una peluca, no puede jugar.
No, no una peluca, ese es su pelo. ¿Cómo?
Claro, eso es, pues ya está, ¿qué diferencia hay?
¿Cómo? Claro. Sí, señor.
Es que me gusta. Claro, no, Marcelo, por ejemplo, ¿qué tendría que ver? Amarilla en todos los partidos.
Claro, roja, sobre toda la cabeza.
Roja, ¿cómo que qué diferencia hay? Porque una te la puedes comprar en el Corte Inglés y la otra no.
Los jugadores con peluca, señores, no podéis jugar.
Entonces Fellaini no podría jugar al fútbol.
O sea, si yo me compro una nariz con gafas de estas que venden, como no me cubre toda la cabeza.
Claro, fíjate en el partido de hoy los absurdos que pasan. A un jugador se tiene que retirar y estar dos minutos su equipo con uno menos porque tiene la media rota.
Sí.
Las dos.
Bueno, es que Pedro, no estoy seguro. Yo creo que es intencionado.
Sí, muchos se liberan el gemelo. Sí, para que el otro día lo hizo Nainggolan en el Atlético de Roma, todo el partido.
Sí, porque las medias están muy fuertes.
O sea, no. Pero en eso sí que estaba el árbitro atento.
Sí, claro, por eso. O sea, estamos hablando de
esa gilipollez, vamos. Lo ha sacado antiguo el partido.
Emilio, ¿qué quieres decir?
No, quería decir que me gustaría que Fouto no dijera que es un gol fantasma porque ha sido gol. O sea, que más...
Pero Emilio, se dice gol fantasma porque la forma de hablar de goles que no dan gol.
Pero de ese gol en concreto, hablemos de gol.
Pero si es que hablamos de gol fantasma siempre, vale, son todos gol.
Y en el tema de
el gol de Mitchell en el Mundial fue un gol fantasma.
Y en el tema de la media no hay problema porque Parejo ha tardado 2 minutos en sacar el córner, o sea que no ha pasado nada.
Dicho esto, otra cosa os voy a decir. el VAR no tiene tecnología de gol.
Ya.
Es decir, tiene razón. Es decir, ¿verdad? esta jugada.
Pero la ven, ¿no?
Esta jugada, al ser muy clara que entra,
se ve. Pero si hay dudas sobre si entra del todo o no, el VAR que tiene contratado la Liga Española para el año que viene.
Perdona, el VAR que tiene. El VAR es la universal.
FIFA. Sí, el VAR universal. Pero es que las ligas combinan el VAR universal con la tecnología de gol.
No, señor. Eso no. En Bundesliga, en Calcio, en Portugal, que son las tres ligas que yo recuerdo ahora con VAR, es la misma historia que España.
Prefiero tecnología de gol.
Solo Inglaterra tiene ojo de halcón, que es el chip que te avisa.
Y la
árbitro.
Y la Champions.
Champions, eso es. Pero que las ligas que. No hay ligas que tengan las dos cosas.
O sea, con el VAR...
Hombre, a ver,
y la liga hay que empezar a reclamar. Hoy mismo que pongan el VAR también el ojo del halcón la próxima temporada.
Pero escucha, es que ese es un problema de Tebas. El problema del ojo de halcón es un problema de Tebas, de que cuesta más pasta todavía poner la tecnología en la portería.
Y como son pobres...
No sé qué problema hay de licencias ahí.
Pero dicho esto, con las cámaras que va a haber del VAR, ese tipo de jugada y la del año pasado del Benito Villamarín, eso se va a ver.
Pero efectivamente, puede haber alguna duda de saber si la pelota entra del todo o no con alguna imagen. No es la tecnología esta del ojo de halcón que ves el dibujito de la línea.
Oye, más tranquilizado, porque lo que decía Fouto, yo pensaba que con el VAR era falta contra el Barça.
No, pero hay que poner las dos. Habrá que poner
pues la tecnología de gol no la van a poner.
Bueno, que sigan los líos, venga.
Sí, claro, cuanto más lío mejor.
Por cierto, la multa a Mbappé se la pone el Borussia, porque el Borussia viste Puma. 50.000. Es que el Borussia viste otra marca, claro, distinta a la que anunció él.
De todas maneras, os digo una cosa. Estamos hablando mucho del árbitro, pero la culpa no es del árbitro.
Hombre, la culpa original es del árbitro.
¿De quién es? La culpa original es de Tebas.
No, la culpa
original es de Tebas. Porque sí. Es una vergüenza. Yo entiendo que el VAR no lo pongan, pero el ojo de halcón era una cosa absolutamente aprobada en todas las ligas.
Le doy la razón a Brotons. Es que el esfuerzo económico histórico que le supone a una liga como la española poner el ojo de halcón, ¿cuánto es?
Cuatro millones, me parece.
Es un bochorno en todo el mundo.
Pero por favor, hombre, en el partido entre el primero y el segundo... Que tenga...
Puede pasar el 14 con el 20.
Claro, y el 14 y el 20...
El 14 y el 20 está muy bien. Pero donde se juega el dinero... Donde se juega el dinero es donde se juega el dinero.
El 14 no se juega el dinero.
El 14 y el 20 se juegan bajar a segunda.
Efectivamente, el 14 y el 20 se juegan también su dinero. A ver, no seas clasista, Brotons, ¿eh? Que parece que...
No soy clasista, soy realista.
No, clasista.
De la Real Sociedad.
No, el enfado es el mismo. Para la gente del Málaga, el gol que le cayó en el Camp Nou es el mismo enfado. Pero es verdad que la repercusión mundial es otra.
Entre ganar una liga y no ganar una liga... ganar una liga y no ganar una liga no es lo mismo que entre bajar y descender.
Bueno,
estamos hablando de presupuestos.
Es peor bajar porque a lo mejor desaparece.
Estamos hablando de presupuestos de 700 millones de euros.
Brotos, que no te lo crees ni tú lo que estás diciendo. Emilio.
No, iba a decir una pregunta absurda, evidentemente. ¿Y el tío que se ha jugado cientos o miles de euros en triunfo del Barça hoy puede presentar alguna demanda?
Está tardando.
Me gusta esa cosa.
Yo solamente te digo, Juanma...
A veces han presentado demandas en el jugado.
Hombre, claro, es que esto, al final...
Pero, Juanma, yo te digo, por favor, para que esto acabe ya. Corrupción en la federación. Ayer se cantaba
pero
en el
campo. Pero tú estás con esa también.
No, es que estoy con esa, Juanma, porque la semana que viene...
Mañana a las 8:30 lo haces.
No, porque, Juanma, la semana que viene en el Camp Nou se va a cantar corrupción en la federación. Se va a cantar y en la siguiente será otra vez en el Bernabéu. Porque esta milonga es la milonga más vieja que el hino negro.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Vamos, pues no estés.
Al recibe el golpe y continúa. Al estas cosas no paso factura.
Dicho lo cual, poneros en la piel... Un segundo, todos los que estés aquí, del asistente. Solo ponernos en la piel. Un segundo solo.
En eso estaba pensando. ¿Qué más le da al asistente decir? No lo he visto claro.
Claro.
Y ya que sea el árbitro el que diga, pues yo lo he visto dentro, doy gol. O no, lo que haya visto el árbitro.
Se ha colgado algo.
Porque es que eso tiene que haber sido en línea que le ha dicho, del todo no entra. Porque,
no, hombre, seguro. Si, y no. Seguro que Iglesias Villanueva le ha preguntado y le ha dicho... No lo tengo claro. No lo tengo 100%.
No, si en línea dice no lo tengo claro, el error ya es del árbitro. Es que creo que debe ser el lineal que se ha mojado.
No han dado gol porque ninguno de los dos lo tenía claro.
De todas formas, Fouto, yo me pongo contigo, me pongo la piel del hombre este, del juez de línea y del árbitro, pero también ponte tú en la piel de esa cantidad de futbolistas sobre los cuales los árbitros cometen errores y los chavales bajan a segunda,
claro, sí,
o
sí,
son expulsados injustamente.
Claro, claro, claro.
También hay que ponerse en la piel de
ellos. No
solo en la piel de los árbitros.
Y claro, y también hay que ponerse...
Que los árbitros, claro, son los únicos que sufren en el mundo.
Claro, y también, Manolo, hay que ponerse, claro, la piel de los que fingen y de los, correcto, que se tiran, también, hacen piscina, también, que eso les aplaude, ¿no?
También.
Eso
no,
es, sí, ¿no?
Aplauden, bravo, no los aplaudo.
Porque hay que aplaudir la trampa.
Pero que no defiendo solo a los que la cagan, como tú, que defiendes a los que la cagan.
Pero Foto, ¿qué problema hay, por ejemplo? Un error como el de hoy, ¿qué problema hay, por ejemplo? A mí me gustaría escucharte decir, sí, ha sido un error, claro, que lo has dicho, que lo has dicho,
pero
que
sí,
lo has dicho, pero decir, y,
David,
y no se pueden cometer estos,
David,
errores.
David, si a Hernández con Maldini, el año pasado, el pobre hombre lo explicó la jugada, salió y dijo que no lo vio y dijo no sé qué, y le pusieron a parir, que no tenemos cultura, no tenemos cultura para admitir el error arbitral. Y cuanto antes lo tengamos claro,
salga,
antes avanzaremos más.
Que conste que el error arbitral está a la misma altura del error de Neto, y de Neto no se va a hablar. No, se va a hablar del árbitro.
De Neto no se va a hablar.
Pero ¿sabes por qué no va a hablar? Porque no ha valido el gol. Si llega a valer el gol, claro, vas a ver esta noche.
Te digo que el error está a la misma altura de gravedad.
Pero Neto se ha salvado gracias al árbitro.
Claro, sí, correcto.
Si llega a ganar el Barça por el error de Neto, ibas a escuchar.
Pero que es igual de grave.
Pregúntale a Jukic, no te fastidia. Claro, ha quedado marcado por un error.
Pero eso, hombre, ¿no te da pena a ti y la familia de Jukic?
Mucha pena.
Pedrito. Pero eso que decís del árbitro que admite un error, yo lo he contado más de una vez. Hubo un Barça-Madrid con un remate, parece que fue de Raúl, que sacó Sergi con la mano debajo de los palos.
Correcto. Díaz Vega.
Díaz Vega, exacto. Y eso no pitó el penalti. Sí. Y al final del partido, yo llamé al hotel, eran otros tiempos, y se puso Díaz Vega y me dijo, fue contraportada de las aquel día. Lo he visto en la televisión, en el campo no lo he visto. Coño, pues no hubo más lío. Lo dijo, y luego le he visto en la tele cuando he llegado al hotel.
Y luego hay errores, hay jugadas más rápidas.
Pues mire usted, paciencia.
Hay jugadas más rápidas, menos rápidas, balón que bota, que sale. Esta era muy fácil. Entonces, a este nivel, fallar esa jugada es una negligencia. O sea, este tío se le ha muerto al tío en la mesa de operaciones.
Insisto.
Se le ha muerto el tío en la mesa de operaciones.
Oye, Roberto, tampoco te pases. Oye,
es una negligencia.
Comparar aquí con muertos y
cosas. No, no. Este tío ha cometido una negligencia, macho. Este iba pilotando el avión y se la ha pegado.
Roberto, por favor.
No, no, es así. Qué trágico. Es así.
Qué trágico.
Bueno, es así.
Insisto.
Dime.
Que no es un problema del Linier, que es un problema del árbitro, que lo ha visto todo el estadio, que el árbitro no tiene que consultar a nadie, que se ve desde cualquier punto.
Pues no lo ha visto, chico.
Bueno, ahora pues no lo ha visto.
Claro, ¿qué quieres? Oye, la semana pasada hubo tres penaltis a favor del Madrid en el campo del Atleti y no se pitaron. Y no se montó este pollo. Claro, coño, pues ya está. Hay que aguantar lo que venga. Tres. No hay que aguantar lo que venga. Por favor.
Este es el mejor programa de radio.
Tres.
Pero no son los mismos errores.
Silencio todos. Así no, ¿eh? Vale. Así no, que diría el otro.
Me atacan.
Así no.
No hablo más. Conductor, me atacan.
No, porque ya os lo amenazé alguna vez que pongo un disco y se acabó la tertulia, ¿eh?
Sí.
Y marcho para casa.
Este es el mejor programa de radio que hay en España.
Del mundo.
Este.
La tertulia está porque.
Del mundo.
¿Cómo serán los demás?
Es acojonante defender lo indefendible.
Dices tú.
Por eso mismo lo digo yo, porque ya no soy yo solo.
Al final tiene razón Roures, que nos gusta esto, llevamos media hora y no hemos avanzado.
Hemos creado una escuela.
No hemos hablado ni una palabra del partido.
Espera, no, es que eso... Ya hablaremos, vamos por partes. Pero escucha una cosa, que ¿cuándo llega el VAR al fútbol español, Fouto?
La próxima temporada.
Desde hoy, esta semana con el Elche en Copa.
Sí, pero en prueba, en eso no.
Pura lástima.
Desde hoy, el VAR en el tertulión.
Entró, no entró el balón.
Piden gol,
línea de gol.
Piden gol. Piden Luis Suárez al Linier, se desgañita.
Gol fantasma.
No sabe ya cómo jodernos, ¿no? No sabe cómo jodernos, ¿eh?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
Deulofeu de tacón, gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera!
déjate escuchar.
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita el gente que vea bien.
El VAR de COPE.
El VAR en COPE.
¡Ya!
Atención, vamos a hacer un repaso a la jornada rápido, ¿eh? Solo con titulares, sí, de si hubiera VAR este fin de semana, lo que habría saltado. ¿Dónde habría saltado el VAR?
Bien, bien, bien.
A ver, Celta-Leganés, ¿habría saltado algo?
No, porque el penalti que decidió...
No, si es no, es no. No, no nos enrollemos.
Es claro, sí.
Vale, perfecto. Celta-Leganés, nada. No, ¿no?
Que te ha dicho que no, no lo repitas.
Vamos, hombre.
Está más ligero el VAR. Vale, que sigo para anular el partido.
Alavés Eibar.
En el Alavés Eibar hay una expulsión de Charles.
Sí.
Que cuando estuvo Velasco Carballo aquí, dijo que las rojas directas sí que las podía revisar el VAR. Lo que no sé si son las rojas directas que se equivoca el árbitro porque luego no es nada, o las rojas directas porque el árbitro no lo ve y tiene que sancionarla.
Roja son las rojas directas, que son agresiones que no ha visto el árbitro.
Entonces,
vaya,
¿qué?
Porro.
¿Qué?
En esta nada, entonces. Aunque tendría que revisar porque lo que hizo Manu García es de VAR.
Real Madrid-Málaga.
Del Real Madrid-Málaga, si el VAR no va a atender el gol anulado al Málaga porque el árbitro va a decidir que va a ser falta igual, hay dos penaltis a Lucas Vázquez que si hubiera VAR hubiesen sido penaltis a favor del Madrid.
¿Sí?
Betis-Girona.
Y contra el Málaga nada.
El Málaga es que es el gol anulado.
Betis-Girona.
Nada.
Levante-Atlético de Madrid.
Nada.
Deportivo-Atlético de Bilbao.
Penalti por mano de Alventosa en la segunda parte. Cuando va a controlar un jugador del Atleti el balón, le meten las manos por detrás, no lo ve el árbitro, tenía que haber sido penalti a favor del Atleti.
Real Sociedad, Las Palmas.
Nada, porque la expulsión de Odriozola por doble amarilla, eso no entra al VAR.
Villarreal, Sevilla.
Hay un penalti de Mercado a Vaca, que muy posible que si hubiera el VAR hubiese sido penalti, porque es un empujón, una carga de destiempo, empujón, cuando va a rematar el jugador del Villarreal de Mercado.
Son jugadas, insisto, de VAR. O sea, que el año que viene, estas jugadas que está diciendo Pedrito, tal cual. Valencia-Barcelona, ¿ahí ha habido algo?
Nada.
Nada. Ilusión óptica.
Ahí, ¿para qué?
Vale,
por
perfecto.
Un partido tranquilo.
Vamos a hablar de fútbol, por supuesto, pero
no,
antes...
No.
Sí, vamos a hablar de fútbol.
¡El murciélago!
Sí, vamos a hablar de fútbol. Los mensajes, Fouto. Hombre, Fouto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Al 637-23-0010.
Es que este es otro, esta es una versión más amable.
Ahí nos pueden mandar también los audios en @tjcope. Estamos hoy en @tjcope. En el Congreso hay debate y no se interrumpen. Se respeta cuando los diputados tienen la palabra. Juanma, dice por aquí este oyente. Yo trabajo con personas y os agradecería que no comparases el trabajo de un árbitro con el profesional sanitario, ya que no entra en juego la vida de ninguna persona. La regla se refiere a taparse la cara con una peluca, no influye. Un ejemplo son los jugadores con pelo largo, entonces no podrían jugar.
Pero, claro. ¿Tiene que, pero vamos, cabeza... Foto, no leas mensajes que te vienen bien a ti?
Claro.
¿Y por qué no?
¿Quieres que te diga la verdad?
Sí.
Estoy leyendo mensajes. O sea, si leyera todos los mensajes que han llegado a favor de mí con lo de la peluca, sí, te caerías para atrás. Y te, sí, lo voy a enseñar ahora.
¿Sí?
Todos los WhatsApp.
¿Todos,
sí, sí, sí.
Todo...
Y eso que yo tengo una cosa en contra de vosotros, o contraria a vosotros, mejor dicho, que yo defiendo a gente que no tiene afición. Bueno, la regla se refiere a taparse la cara con una peluca, no influye.
Yo que tengo línea directo con los mensajes, los
tú,
estoy
al aplauso con, no, tú el aplauso con el bicho ya lo tienes todo hecho.
No, los estoy comprobando y todo lo que dice Foto, ¿verdad? No ha llegado ninguno contra él.
Ha llegado uno que lo voy a leer.
No lo leas porque ese ha sido un error.
Cabeza en el diccionario es la parte superior del tronco, dice otro. Ahí entonces, está. Si un calvo se tapa, la calva es amarilla, dice por aquí este. Que Madrid y Barça se quejen de los árbitros es de no tener vergüenza ni memoria. No puede ser amarilla o de la peluca porque esa regla de tres, los porteros no pueden llevar gorra. Las declaraciones que hace Valverde, el entrenador del Barça, haciendo comparación con el día del Málaga, es de un señor que aprendan otros, y dice otro que el nivel de los árbitros españoles es lamentable. Hoy estaba viendo medio mundo este partido y la semana pasada también vio el derbi. VAR ya, sé que Fouto no lo va a leer.
Qué honrado eres, al final. Con ese, sé que Fouto no lo va a leer, hace así media Verónica y deja ahí todo ahí en los medios.
Sí, te señor. Paso todo al WhatsApp, ¿para qué lo...
Ahora me lo pasas todo al WhatsApp, no se te ocurra, que tengo el teléfono nuevo, no quiero que me lo dejes estropeado. Ahora volvemos en el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en directo, 12:37, una hora menos en Canarias, tramo final de tiempo de juego, es domingo, estamos en el Tertulión, después del lío arbitral, si luego hablamos del Atleti, Antoñito.
No, digo que como yo estoy acostumbrado a que me interrumpan, yo no me enfado.
No, pero tú tranquilo, que hoy hablaremos del Atleti. ¿Quién, al final ayer, quién jugó la delantera?
Y jugó Gárate.
No, en serio.
Ayala y...
Bien, Griezmann y Gameiro, ¿no?
Enormes, los dos. Felicidades a Griezmann y a Gameiro.
Mucho más que cumplir con su obligación, bueno, como dijiste, tipo de juegos. Bastante
no,
más.
No, cumplieron con su obligación y fueron los mejores.
Con mucha brillante. Ojalá cumplieran
todos. ¿Fueron los mejores del partido?
No.
Sí,
que te
sí,
digo
sí,
que.
Te lo digo a ti que sí.
Ojalá que todos cumplieran
que
así con su obligación.
Fueron los mejores del partido.
Sí.
Te lo digo yo.
Sí.
¿Entiendes?
Solo faltaba.
Lástima que lo hagan después de dos meses de sequía.
Otros llevan más de sequía, ¿eh?
O sea, otros no juegan.
Pero te digo que llevan más.
Sí, eso que
y
tú
cuando
dices,
salen y no marcan, no dices que no
juegan. Eso que tú dices, no juegan.
No juegan, ya.
Juegan unos minutos.
Vale, vale. Ahora hablamos del Atlético de Madrid. Si aquí pasamos de las pelucas al Atleti, cada uno tiene su historia. Pero hay que hablar de fútbol, de lo que hemos visto en el terreno de juego de Mestalla. Hemos visto un Barça que yo creo que ha mostrado en la primera parte otra vez su mejor versión. Digo otra vez porque precisamente los dos partidos en los que no ha ganado en esta liga, que son el Metropolitano y Mestalla, yo personalmente he visto al Barça que más me ha gustado.
Sin duda. La primera parte ha sido fantástica. Pero fantástica. Y la segunda, el Valencia se ha
venido arriba.
Sin
muchas ocasiones, por cierto. No, fantástica sin ocasiones.
No, eso le ha faltado.
Delante había un equipo muy organizado, bien organizado en lo defensivo. En lo ofensivo no ha tenido ninguna trascendencia. Pero también es un mérito del Valencia haber contenido el fútbol del Barcelona en la primera parte. Eso, sí. Las cosas como sean. Pero es verdad que para mí los primeros 45 minutos del Barça han sido mejores incluso que los del Calderón, del Wanda. O sea, los mejores de la temporada para mi gusto.
Gran Barça, pero la primera parte de Valencia es bochornosa. Bochornosa. Y yo suelo pensar que el entrenador no pinta nada en los banquillos, ¿eh? Es que ni le oye el jugador. Pues mira, a lo mejor si hubiera estado Marcelino, les hubiera dicho durante el partido lo que les ha dicho al descanso. Oye, ¿qué hacéis tan atrás? Una cosa es esperar y otra cosa es ir reculando, que Rodrigo lo ha reconocido, que en el descanso han hablado de eso, que estaban demasiado atrás incluso los delanteros, que miraban en vez de ir. Vamos, en el primer minuto de la segunda parte habían hecho ya 4 faltas, comparado con lo que había salido en la primera parte del Valencia. Entonces, ha coincidido un gran Barça, que Iniesta asociándose con Messi vuelve a recordar a la mejor época del Barça, y un Valencia penosísimo. Ya, si no cambia la actitud
con,
del...
Con poca actitud, eso es, sí.
Yo
no estoy de acuerdo,
Yo creo que el Barça...
Yo tampoco, yo con el tema actitud no estoy
nada,
de acuerdo.
No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho.
Con poca actitud...
La actitud del Valencia...
Poca ambición.
No, la actitud del Valencia... No. Es decir, la actitud del Valencia era la actitud correcta. Y la ambición del Valencia era la actitud correcta. Pero ha habido una cosa muy importante.
¿Correcta? ¿Se ha cambiado Marcelino al descanso?
No, Marcelino lo que ha hecho ha sido... Marcelino puede ser un gran entrenador, pero los entrenadores en fútbol, dentro de la zona de dirección de equipo, sobre todo los buenos entrenadores, como es el caso de Marcelino o de Valverde, las decisiones las toman antes de los partidos y en las charlas previas, no durante el partido. Durante el partido no pueden cambiar demasiadas cosas.
¿Tú crees que ha planteado la moñiga de primera parte?
No, ha sucedido una cosa tremenda y te voy a explicar lo que ha sucedido. Si ves, el cambio ha sido radical en la segunda. ¿Quién ha estado sobre la zona de Messi en la segunda parte? Dani Parejo. En la primera parte ha estado Condovia.
Porque tenía María Condovia,
no,
sí.
No, claro, naturalmente. Porque Condovia tiene una tendencia natural a llevar al equipo hacia atrás. Tiene una tendencia natural, pero es porque él está acostumbrado a eso. Y, sin embargo, Parejo tiene una tendencia a llevar al equipo para adelante. Entonces, se han venido todos para atrás porque Condovia los ha llevado para atrás. Pero la actitud del Valencia jamás ha sido una actitud negativa. Y también le digo una cosa, y lo ha dicho Miguel antes, y creo que lo ha dicho también Emilio. Han sido los mejores 45 minutos del Barça en toda la liga.
Ha apretado muy bien en la primera parte del Barça,
A ver, Emilio.
Lo primero que quiero decir, ¿vale?, es que he pasado una tarde-noche maravillosa en Valencia. Que la gente de Valencia ha sido fantástica. Que las 47.775 personas que han estado en el campo ha sido realmente, como diría nuestro honrado Johan Cruyff, de gallina de pie. Una cosa impresionante. Y yo he entrado en el estadio mirando el retrato de David Albelda, donde pone historia, corazón y leyenda debajo de su retrato, que es impresionante, porque tiene el tamaño de un edificio fantástico, y que he visto un partido que realmente lo he pasado en grande. Y es verdad, yo creo lo que dice Paco González, a mí me ha sorprendido muchísimo el miedo con el que el Valencia ha salido, entre otras razones, porque se jugaba en el campo del Valencia y era realmente, todo el mundo creíamos que el primer cuarto de hora iba a ser un acoso tremendo, y después he visto un grandioso Valencia. No sé qué ha pasado en el descanso, porque tengo entendido que Marcelino no puede bajar estando sancionado al descanso, al vestuario, pero es evidente que algo ha tenido que pasar. Y realmente yo creo que hoy hemos visto, de una manera o de otra, juntando las dos partes, porque están primero y segundo de este campeonato.
Yo quiero decir una cosa. Yo creo que los dos han demostrado por qué son primero y segundo en la liga. Pero normalmente cuando digo algo es para fastidiar al Barça y no lo digo con esa intención. El Barça se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? El Barça ha jugado muy bien en la primera parte, pero ha tirado una vez.
Ahí voy yo.
Pero segunda cuestión que tengo que decir del Barça. Valencia, el Barça ha jugado contra el Atleti, contra el Valencia y contra la Juve seguidos no les ha ganado, ¿eh?
Bueno, pero eran de los tres fuera.
Bueno, ya, sí, pero sí, primero, pero no les ha ganado. Va primero. Es que no lo... Albelda, no lo discuto ni Emilio. Pero yo creo que eso tiene que hacer mirar. Porque el Barça...
No, lo que se lo tiene que hacer mirar es el Madrid. Y el
no, el Madrid ahora cuando vengan hablaremos del Madrid. No, pero no, yo no, creo no que el Barça el hoy... Yo creo que el Barça hoy, con esa primera parte que todos hemos visto, donde me parece que era 73-27 de posesión, ha tirado una vez
a ya, pero
Manolo, yo creo que a nivel técnico y táctico no es fácil, y más contra un equipo poderoso como el Valencia. Todos estamos de acuerdo que la primera parte le ha salvado el orden, sin estar metidos en lo que en el juego, el orden ha salvado al Valencia de no encajar ningún gol.
Y el orden y el poco y la primera llegada del Barça.
No,
¿y el árbitro?
A eso iba en la, al final lo del árbitro, mira, es más un error del portero que un acierto de Messi el remate. Pero lo que quería decir que al final el Barça contra o cualquier equipo, por mucha posesión que tenga, cuando está en fase ofensiva y un equipo repliega mucho, son muchos partidos en los cuales no se pueden ver ocasiones claras. No podemos pedir que el Valencia esté todo en su campo y que el Barcelona, por mucha posesión que tenga 5 o 6 ocasiones.
Si tuviera algún
claras,
si no gran ninguna. Regateador como tenía.
Es que es imposible.
Bueno, pero
es
Albelda, el Barça, recuérdame una ocasión.
Sí, pero Manolo, ¿y cuántas veces le han llegado al Barça?
En la primera parte ninguna.
Si es que el Valencia ni la ha olido, no ha visto el balón prácticamente.
¿Cómo?
¿Tú cuándo vas a hablar bien del Barça?
Yo cuando juegue que me guste. Valverde tiene mucho mérito.
Vale.
Segundo, creo que cada vez que sale algo del banquillo, le da muy poquito a este equipo, ¿eh? Muy poquito. Yo creo que Valverde es ahora mismo el estrella junto con Messi, pero perdonadme, no me digáis a mí que el Barça ha hecho una primera parte excepcional, porque es que ha tenido una vez a palos.
Manolo, tú ibas hoy a Mestalla con cierto apriete, con partido comprometido y tal. Llegas a Mestalla, dominas la primera parte un 70%+ con el balón. No te llega, anulas al Valencia, que tiene además como
el partido se ha jugado siempre en el área del...
Pero escúchame, pero que no ha tirado.
Es verdad, sí, que lo hemos dicho.
Te lo está explicando.
Es que en el fútbol...
Por detrás había mucha gente.
En el fútbol para ganar hay que tirar.
Vamos a escuchar más opiniones. David
de fuera porque no podía entrar en el
área. Por ejemplo, y los dos equipos han demostrado que los que vienen detrás, Madrid y Atlético, no están a su altura. Hemos visto a dos equipos que juegan a otra cosa. Ni el Madrid tiene la consistencia del Valencia.
Hace 15 días el Atleti empató con el Barça.
Perdona, que el Barça no ha ganado ni al Atleti, ni al Valencia, ni a la Juve.
Candidatos al título.
Tampoco le han ganado a él, Manolo.
Claro que no.
Claro, a lo que quiero decir, este Barça va a ser un equipo dificilísimo de ganar.
Sin ganarles les lleva 8
puntos. El Barça hoy ha dado una sensación de poderío.
La primera parte del Barça, de personalidad, de actitud, porque iban a robar el balón arriba.
La pérdida de presión que han hecho, Paco, ha sido brutal, a un ritmo altísimo. Y la segunda parte, esa pérdida de presión tampoco se puede mantener, pero persiguiendo al Valencia en campo del Valencia y robando de la manera que robaban y volviéndole a castigar con posesión.
Es verdad que con un equipo muy encerrado te queda el regateador. Y eso no lo tiene el Barça, amigo. ¿Qué le ha quedado? Los tiros de fuera. El de Messi, que se la japa al portero. El de Paulinho, nada más empezar. Es verdad, no ha generado muchas ocasiones, pero la actitud de comerse el partido de personalidad está muy bien.
El regateador lo tiene, para mí, que es de Deulofeu, pero le falta...
Me ha preguntado Rico, el minuto 5 de la segunda parte, y si Dembélé, esto va así, ¿qué harías tú en el minuto 75? ¿Qué cambiarías? Es que yo no me fío de nadie.
No.
En el banquillo puedes creer en Alcácer, puedes creer en Deulofeu, puedes creer en Denis.
Denis no juega mal, ¿eh?
Sí, pero...
Más que Deulofeu. Hoy Deulofeu ha estado, francamente, siniestro.
Pero no es el tío por el que le dices al entrenador, pero qué bruto el entrenador que no saca a quién.
No está tumbando la puerta del vestuario.
Pero lo que dice Lama, me parece, a mí el primer tiempo el Barça me parece fantástico, con ese pero. Que tú, con esa personalidad, ese estar en
pero
el campo.
No ha ganado,
y ese dominio, no, que no ha ganado, déjate de coñas. El Barça ahí tiene...
0-1.
No,
así,
pues no, vale, es igual.
Acaba 0-1.
No, déjate de coñas. Bueno, vale, oye, tienes razón, Chato.
Gracias.
De nada. Claro, coño, es que hay que opinar lo que dice él. Yo te digo que me ha parecido estupendo. El mejor Barça en tiempo. Ahora, le ha faltado, como dice Manolo, yo estoy con él, dígame, una primera parte así la tienes que resolver. Para mí.
Y la ha resuelto, 0-1.
Por más, vale, cojonudo, 0-1. Por más problemas que te ponga el Valencia, que normal que te los ponga. Ahí es donde está un poquito el asunto. No sé si traen a Coutinho, qué es lo que van a hacer en invierno y demás.
Yo creo que en el cómputo global del partido,
Sí, el Valencia.
Yo creo que tira el Valencia más que el
sí,
Barça.
Sí, sí,
la
sí,
segunda parte, sí.
No, en el cómputo global del partido. Sí, no me empecéis, no me trocéis los partidos.
El cómputo.
Los partidos duran 90 minutos.
Que sí, que sí.
Y en el cómputo global del partido, el Valencia tira más que el Barça.
El segundo, ¿no?
Claro, es igual, coño, ha tirado más.
Pero si es que yo no estoy hablando de esto, pero que no digamos tampoco que es que el Barça es una...
Eran 0-6 en la primera parte.
Tiros a puerta son 8 del Barça, 1 del Valencia.
Bueno, sí, ahora,
pero, ¿qué te parece? Perdona, Manolo, ¿qué te parece el dato entonces?
Pues mira, ahora digo que como tú lo has oído, te ha encantado, dime los 8 tiros, las paradas de Neto, porque tú te acordarás de las 8
no,
paradas.
No, pero tú has dicho
pero
el Valencia en el cómputo, que no troceáramos los partidos, que en el cómputo.
Cosa es la estadística, que tú chutas vale. de 40 metros el portero, no,
la coges. Como
la
mencionaste rodando, tú, la estadística. Claro.
Una cosa es rodar y que la coges a ocasiones de gol. Tú dime ocasiones de gol del Barça. Dime una.
Ha tenido más el Valencia.
Por favor, dime una ocasión de gol del Barça.
Ha hecho una buena parada, Neto.
Sí, una buena. Y ha hecho una buena parada. Ter Stegen abajo, que se la trincó a Guedes.
Sí, sí.
Pero es que no ha habido más. Bueno. Ahora, si lo que quieres es medir los partidos por los córner, la falta y tal, pues seguramente que el Barça, que ha tenido el 73%, será mejor en sus números.
Puedes hacer buenos partidos los dos equipos sin que hayan muchas ocasiones de gol.
Bueno, claro.
Porque estamos diciendo que es un
partidazo. Porque el sistema defensivo de los dos equipos puede, en el último tramo del campo, con los delanteros rivales, y lo que ha hecho el Valencia maravillosamente en el segundo tiempo, en el primer tiempo, perdón, ha sido obligar al Barça a chutar desde fuera, porque
Emilio,
dentro era imposible entrar.
Emilio, ¿quieres decir algo del Real Madrid antes de colgar el teléfono?
Ah, voy a colgar el teléfono.
Sí, porque vamos a hablar del Madrid y ya...
Ah, no, pero vale, estás, pues pondré la radio en el coche para ir a Manolo Lama.
Y a los demás, cuando hablen, la bajas el volumen, ¿no?
Porque después de este quiebro que Manolo Lama de nuevo otra vez le ha hecho al Barça, pues claro, un día oyes que aburre y el otro oyes a Manolo Lama diciendo que no ha jugado nada, pues ya es igual.
Ahora, yo he dicho ya, que apago.
¿Por qué te afecta tanto lo que diga Lama?
Porque es un monstruo, tío, porque es un monstruo.
Te voy a decir ahora, Emilio, te veo que lo de...
Es un programa sensacional.
Te repito lo que te dije un día, que el equipo aburre...
En el Liga PlayStation y sale todo esto.
El Liga 4 es un papel.
Es la pera.
Emilio, no te olvides...
Liga PlayStation.
Que no te olvides que el que se inventó que aburre el Barça fueron tus amigos los guardiolistas y el que lo siguió fue tu amigo Juanma Castaño.
Tal cual.
No te olvides.
Yo ahora, Manolo, acabo, pongo la radio, ese fantástico Audi que va solo y lo empiezo a ver.
Ahora te mando un saludo.
Buen viaje.
Ya hemos colocado la cuñita, Emilio.
No corras, chato, no corras.
No, porque yo tengo una Skoda, Miguel, tengo una
Skoda. Ya,
otra cuña, venga, un abrazo, hasta luego, buen viaje.
Lama es como cuando no nieva en Sierra Nevada, que están las máquinas estas que sueltan nieve, ¿has visto? Sí. Ya tira la de los guardiolistas para picar a Rico.
Pues venga.
Para ir salpicando a Juanma, ha metido ya la cuñita.
Sí, va mal Guardiola este año, sí.
Sí, la verdad que sí, récord absoluto.
Yo soy muy de Guardiola.
Creo que son 37... 37
a mí me vuelve loco Guardiola como entrenador.
Oye, juega mal además el City.
No, eso es un equipo que juega bien al fútbol y que tira 30 veces. Eso
muy
sí
bien, esa es la diferencia.
Pero tira 30 veces.
Eso no vale, ¿no, Manolo?
No, eso no vale.
¿A ti, Manolo, este partido no te ha parecido el mejor partido de los 130 que se han disputado?
Yo lo que digo es que para la superioridad que ha tenido el Barça...
Correcto.
No
vale. Hemos cambiado de partido. Estamos hablando de lo que pasó ayer en el Bernabéu. Ese
magnífico.
3-2 del Madrid.
Para que no haya dudas, ¿quieres que empiece yo?
Sí.
El Madrid, horrible.
¿Y por qué no va a haber dudas? ¿Por qué empieces tú?
No, digo para que no haya duda, para que Emilio, como me está escuchando ahora, por ejemplo, Emilio, te mando un saludo muy fuerte,
sí,
que hace mucho tiempo que no hablo contigo.
Lama, marca la línea.
A ver, Lama, di lo que quieras.
El Madrid, mal, pero para mí lo peor del Madrid es la falta de actitud de algunos futbolistas. Hacía mucho tiempo que yo no veía a jugadores del Madrid sobre el campo, algunos con desidia, andando, sin ganas, sin no voy a decir sin ilusión porque no lo sé, pero lo que transmitían fuera, que no era a mí, se lo transmitían al propio Bernabéu, que se mosqueó con ellos, era que era un equipo apático, que sí, que ganaba 2-1, le empataban, pues apretaba otro poquito, que era un equipo que no convence, y que parece como que, no sé quién dijo anoche, como que no le apetece ganar la Liga, cosa que yo no me creo.
¿Estáis de acuerdo con eso?
No, yo estoy de acuerdo con que hay momentos en que estos equipos que han ganado tanto y tan seguido tienen un punto de autocomplacencia peligrosísimo que provoca que efectivamente durante los partidos a los que se ponen delante parezca que ya tienen suficiente, que está todo hecho y que son tan superiores a los otros
que los van a ganar seguro, aunque les empaten. Y eso a veces pasa, como ayer, pero otras no. Y por eso el Madrid está a 7 puntos o 8 puntos del
primero. Si se me permite.
Porque hay momentos en los partidos en que decide autocomplacerse con su juego insulso, y los demás ven que tienen posibilidades de empatarles, incluso en el Bernabéu, bueno, y eso se lo hizo ayer al Málaga.
Si se me permite, yo diré que el Real Madrid juega con el piloto automático. Es decir, es un equipo poco trabajado, es un equipo que juega en base a los jugadores que tiene. Y está todo el mundo esperando el gol de Benzema, o el gol de Cristiano, o la reacción de Modric, Modric cuando sale, o cuando le sustituyen. Y suceden cosas tan raras como el cambio ayer de Isco, ¿no? Es decir, al final es un equipo que está poco trabajado, y entonces depende de las individualidades. Por eso no juega al fútbol.
Bueno, ayer Isco es que no hizo nada. A mí ayer no me sorprendió precisamente.
Entonces el Madrid que jugaba el año pasado tampoco estaba trabajado. O sea, el que arrasa a la Juventus no está trabajando.
No, arrasa Cristiano, arrasa Benzema. Ah, Cristiano y Benzema. Arrasan los jugadores, no arrasa el equipo.
Carvajal no jugó.
No arrasa el equipo, Tomás. Vamos, por favor. Arrasan los jugadores. Este equipo tiene una ventaja, y es que tiene tan buenos jugadores, tiene tan buena plantilla, que es capaz de jugar al fútbol solo, sin necesidad de nadie más.
Pero,
y cuando no juega al fútbol...
No puedes decir que el Madrid el año pasado no fue un equipo, chato. Pero, por favor, fue un equipazo, el mejor equipo de Europa, que se ha venido abajo.
Resolvió los partidos que tenía que resolver.
Quita.
Vamos a lo inmediato, por favor, no hablemos de lo del
año. Hubo un tramo, y además creo que fue por otoño, que el Madrid sacaba partidos en el Bernabéu de estos de gol en el último minuto contra el Depor, no sé qué, ya no me acuerdo los partidos exactamente. Pero que era también una moneda al aire, no sabía si iba a caer cara o cruz. Este año está en lo mismo, no consigue hacer dos partidos que la afición del Madrid diga, minuto 20 ya estoy tranquilo. Pero, o sea, el de Nicosia, que parecía, venga, a ver si ahora, tampoco. O sea, lo de ayer, es verdad que el Madrid merece ganar, hace ocasiones, no sé qué, pero es que podía haber salido rana al partido perfectísimamente.
Pero Paco, ayer empata al Málaga y no pasa nada, ¿eh?
Claro, es que esos partidos que dices tú, claro. Paco, que hubo varios el año pasado, pero tanto los jugadores como el estadio estaban inflamados con la posibilidad de dar la vuelta, cómo se celebraba el gol que te ponía por delante en el marcador. Ayer hasta el 3-2, pues bueno, sí, tal. Hay un punto ahí entre desidia, dejadez, yo no sé si es un problema físico... Pues a lo mejor es tripa llena, pero está mal hecho eso. Es malo todo esto que estamos diciendo, que tenemos todos un poco razón.
Roberto, una de las cosas que veo yo peligrosas al Madrid, tengo la sensación que ha ido de más a menos. Y eso es peligroso. Eso tengo la sensación, si nos acordamos de la Supercopa, cómo arrasó al Barcelona.
Muy de más a menos.
Vamos, estaban todos a un nivel brutal para las alturas de temporada que era pretemporada. Yeah. Y sin embargo ahora les está costando mucho y son muchos, no uno ni dos, los que los ves jugar y tienes la sensación de que están fuera de...
El Málaga no había hecho ningún gol fuera de casa y ayer hizo dos y uno anulado.
Y sobre la liga, yo lo que apuntaba ayer, Manolo, no quería...
Hola, Miguelito, perdona.
Buenas noches. No quiero decir que los jugadores del Madrid no quieran ganar la liga, pero el año pasado... El año pasado yo escuché de boca de los futbolistas en zona mixta decir que la prioridad era ganar la liga. Eso lo decían los futbolistas, algo que no han dicho esta temporada. Y yo... Desde el principio no palpo un espíritu liga como el año pasado.
Pero eso está mal hecho entonces, Miguelito. O sea, bueno, si no palpas
ese espíritu... Es lo que hay.
Miguel, no te fíes de lo que dicen. La liga se les está escapando por méritos propios, porque han tenido partidos en casa que solía ser muy fiable el Madrid y este año han hecho 3 y 4 cagaditas importantes.
Tú fíjate de lo que hacen.
Y ahora es, no quiero la... No es verdad. El día del Valencia jugaron para ganar y no pudieron ganar. Exacto. El día del Levante igual. Y eso es así. Y el día el Betis,
Betis,
¿no?
Betis,
sí,
pero no se van a inscribir al ver la liga.
Pero es verdad que hay momentos de sobradez que los partidos gordos no los tienen, aunque luego los pierdan, los partidos gordos también.
Es otra
actitud. Sí, pero ayer, por ejemplo, el
pero Paco, lo que te dice Albelda es que gol, la sobradez que la vemos ahora cuando ya la han cagado.
No, yo le doy la razón a Albelda en que el Madrid no quiere tirar los partidos, no va de no me interesa la liga, y a Lama también, pero le doy la razón a Lama en que hay jugadores que hacen cosas que no es que sea desidia. O sea, ¿por qué Kroos le regala ayer un balón casi de gol al Málaga? Bueno, que acabó en gol.
Sí.
Pero pues Paco, yo es que te voy a decir algo más.
Es el Málaga, vas ganando 1-0, piensas...
No, pero Paco, yo te voy a decir algo más. Mira, el Madrid empata con el Valencia, ¿es verdad? Sí. Pierde con el Betis, es verdad, y empata con el Levante. ¿Qué Madrid os gustó más? ¿Ese que tropezó?
¿Aquel?
¿O aquel? Es verdad. ¿O este que sí.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sin duda.
¿Sabes por qué? Porque aquel peleaba, luchaba, generaba ocasiones, chutaba, acosaba y mataba.
Es muy buena
punta. Este juega andando. Juega andando.
Tal cual.
Hay jugadores que no se mueven, que no la quieren, que es que no la quieren. Hay jugadores que hacen el esfuerzo mínimo. ¿Qué hay que hacer? ¿Un esfuerzo en 5 minutos? Venga, lo hacemos. Oye, que con esto no vale.
Una pregunta. En esta ausencia de Keylor Navas, que ha estado Kiko Casilla en la portería, ¿os parece que ha suspendido Kiko Casilla?
Sí. Hombre, si lo valoramos por el partido de ayer... Pues
No, por toda la ausencia.
Pero Kiko Casilla, os quiero recordar que los últimos 3 partidos del Madrid dejó la portería a cero. Que en la portería del Madrid dejarla a cero es muy difícil.
Es que a un portero del Madrid o del Barça le juzgas más por los puntos que salva.
Claro.
Sí. O sea, Ter Stegen ahora tiene a lo mejor partidos sin trabajo. Hoy, por ejemplo, le tira una vez, gol. No, creo que no ha hecho ninguna parada.
Una.
Sí, ha habido una muy buena, ¿eh? Le ha tapado una a Guedes.
Los manos,
sí, abajo. Abajo, que estaba como de rodillas agachado, sí.
Pero no era ni tiro a puerta.
No, pero era. No, pero si pasaba. Escucha, si pasaba esa pelota era gol.
Era gol, sí.
Era
gol.
Ahora, si son las estadísticas, Juanma, que toma este. Dice que no la tira a puerta.
Voy, que habrá partidos en los que no tenga trabajo y partidos en los que de repente salva. Y luego a lo mejor quedan 3 o 4-0. Bueno, a Kiko Casillas es que no lo hemos visto tener ni una casillada. Casillada, digo, de Iker o de las de Keylor, que Keylor hay días muy malos, pero hay días que dices, sí, ahí va, acaba de salvar él el partido.
Sí, a mí la impresión que me da es que el Madrid trae un portero en invierno, en verano.
Sí, a mí también.
En verano, seguro. Espera, ojo.
O ahora.
O en invierno, Miguelito.
Bueno, yo a mí lo que me llega es que el Madrid se está planteando seriamente la posibilidad de fichar en enero. Y que es bastante probable que algún fichaje llegue en el mercado invernal. Desde 2015 no ficha el Madrid. La última adquisición, Lucas Silva, y aquí tengo un listado de fichajes que ha hecho el Madrid en la última década. Diego López, Adebayor, Foguer,
Díaz,
Juntelar, Gago, Marcelo, Higuaín y Casano en 2006. Esos han sido los últimos. Pero vamos, que el Madrid está peinando el mercado y que no hay que descartar ni mucho menos alguna incorporación. Por cierto, para el partido del martes contra el Fuenlabrada.
Pero espera. ¿Alguna incorporación? ¿Dónde puede llegar esa incorporación?
Yo creo que si llega algo...
¿Un delantero?
No, yo creo que va a ser un defensa, creo.
Un central.
Pero que lo llevan buscando desde verano.
Pero a lo mejor, no sé, yo no les veo en el momento de... Uy, estos están locos por fichar. No
pero
lo veo.
¿Un delantero? ¿Qué delantero vas a traer? ¿Qué puede haber en el mercado de invierno
Alexis del Arsenal,
que te mejore... Alexis del Arsenal.
Vale, si tú traes al Madrid un delantero, tiene que ser un delanteraco.
Claro. Pero Alexis del Arsenal, ¿qué te piensas? ¿Alexis del Arsenal lo va a dejar el Arsenal salir?
Oye, muy muy difícil.
La operación renove de la delantera del Madrid no se puede acometer en
el invierno.
En invierno.
Porque el que traigas no va a ser titular, si es que no va a jugar. Claro. Tienes que tener, tiene que ser
y no sabes cómo va a acabar la temporada Bale y Benzema y Cristiano. Es que no. Yo no creo que haya un refuerzo arriba. No lo creo, pero bueno, estaré atento.
Ahora, que viene un portero en verano, seguro.
Decías, ¿el martes, planes para el martes?
Sí, van a reaparecer jugadores importantes el martes. Keylor Navas se va a probar en la portería para jugar en San Mamés el próximo sábado. Va a jugar Kovacic, que lleva mucho tiempo lesionado, desde principios de septiembre, cuando se lesionó ante el Apoel. Y ojo...
La falta de vitalidad que tiene el Madrid en el centro del campo, Kovacic la va a venir de maravilla.
Y tanto.
Y ojo, porque puede reaparecer... Al menos tener unos minutos,
tachín,
Gareth Bale.
Tachán,
no se puede hablar de Bale si está Paco.
No, ya sí. Si va a jugar, sí.
Ah, si va a jugar,
26
sí.
De septiembre, se lesionó en Dortmund, se ha perdido 10 partidos.
Y va, seguro que entra por Isco.
Quinta temporada en el Real Madrid.
¿Qué ganas tienen de cargarse Isco, Manolo?
Se ha perdido 67 de 240 partidos oficiales, casi un 28%. Y Bale puede reaparecer el próximo martes contra el Fuenlabrada.
Pues ahora ya
esto empezó con un calambre, ¿eh? ¿Os acordáis? No,
sí, claro, sí. No, un calambre. Bueno, es que hay calambres que son...
Da calambre.
Pero yo insisto, que yo creo que no mintió Zidane, que es que se lesionó un jueves en un entrenamiento.
Es posible, sí.
Es posible una recaída, ¿eh?
Sí, sí, claro.
No, una recaída no, que se rompió de verdad.
Pero ahora se entiende que está bien.
Sí.
Hombre, pues si claro, lo ponen...
Si juega...
Escucha, es que como salga... No, esto no es de tal. Yo como no, salga claro, el martes y haya cualquier contratiempo y el chaval se resienta...
No creo que juegue los 90 minutos, pero es un partido ideal, ¿no? Para
pero
reaparecer...
Ya
para...
es otra vez que claro. Vamos a ver a Bale y le vas a ver que le va a dar miedo correr. Es que le va a dar miedo.
Como le pique un momento la pierna y vamos. Se rasque, vamos a pensar todos. ¡Hala!
Sí, sí, sí.
No, pero lo digo porque el año pasado volvió contra el Barça y duró media hora. Entonces hay que suponerse que eso habrá servido de experiencia y este chico estará para jugar, pues eso, una horita, sabemos que le va a pedir más.
Pues noticia yo, que ¿no? Dice Miguelito, puede volver Keylor y puede volver Bale Y Kovacic el martes contra el Fuenlabrada. Así
Keylor,
que
Keylor y Kovacic seguro.
Un partido de trámite que en...
¿Cómo de trámite?
¿Cómo?
Bueno, vamos respecto a ver. Al Fuenlabrada, ¿no?
No, respetamos al Fuenlabrada, por supuesto.
Como marque primero, lío.
Pero que vamos, que no es el día de más glamour del Bernabéu. ¿Está preparado Antonio Ruiz para hablar de todo lo...?
No te creas, acabo de... Me va a pillar un poco de improviso.
No, para hablar del 0-5 espectacular ayer, sí. de ese comando G formado por
Griezmann. Cosas buenas del partido, por... el resultado...
Sí, un segundo, estamos con mensajes. ¡Foto!
Antonito Ruiz.
Bueno, pues hablando de Antonito Ruiz, Antonito, no permitas que te interrumpan y ponte en tu sitio. Me siento mal cuando no te tratan con respeto y eso es con frecuencia. Gracias, Auba Atleti.
Gracias, amigo. Gracias.
Dice otro oyente que pague Messi el ojo de halcón con la renovación, con lo que le sobre. Si entramos a juzgar todas las actuaciones en las que un profesional se equivoca como se juzga un árbitro, quizás hubiera gente en esa tertulia que no estaría trabajando hoy. Gracias por leerlo.
Correcto.
O sea que cuando juega Sergio Ramos con la máscara que le cubre la cabeza, tarjeta amarilla, ¿no? Y roja si no se la quita.
Es que no le cubre la cabeza.
Eso es.
Le cubre el rostro.
Decirle a Emilio que con el Málaga no dio tanto por saco, dice otro.
¿Tú las gafas que las llevas, en la cara o en la cabeza?
Yo la dos, en los dos sitios.
Las gafas...
En los dos sitios.
En los dos sitios las
llevas.
Claro,
es que la cara forma parte de la cabeza. Has hecho una pregunta tontísima, ¿eh? Bueno, si una pregunta... ¿Cómo es posible que el ama esté mintiendo tanto y que nadie le corrija? Estadísticas... Perdón,
tranquilo, no tienes que dar la mano.
O sea, ¿qué pasa? Que cuando leo mensajes contra la me pongo nervioso.
Foto, tienes tanto veneno que te vas a morir.
¿Cómo es posible?
Es venenoso, ¿eh?
Lo dice uno que sorprendentemente sigue vivo.
Pero escúchame, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya contra mi veneno soy inmune.
Sí,
¿tienes mucho veneno?
Mucho.
Dice que cómo es posible, estadísticas, que las habéis leído, primera parte, 6 tiros del Barça a puerta y uno fuera, de Iniesta, de Messi, Paulinho. Y dice otro que el ama es la pera, está sacándole la leche a una vaca y diría que la leche es de cabra.
Sí.
Sí, de cabra.
¿Tú tienes mucho veneno hoy, Antoñito?
No, que va, al contrario.
Hoy no,
al contrario.
¿Eh?
Si me conocieras un poquito, sabrías que no.
No, hoy no
sabrías
tiene.
Sabrías que no.
Hoy, Lama, hoy no le queda veneno, no. Antoñito.
No, es normal, ¿eh?
No, te lo digo.
Si me conocieras, sabrías que no.
Mucho veneno.
Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo en el tertulión de cada domingo, en el tramo final de Tiempo de Juego, un programa interminable, pero que se va a terminar dentro de 23 minutos, exactamente a la 1:30, después de horas y horas en las que compañeros han pasado por estos micrófonos y hemos disfrutado de la radio en su esencia...
Extraordinario.
Más absoluta.
Va.
Y para culminar estas horas de radio, llega Antonio Ruiz.
Sí.
Antonio Ruiz.
Sí. Sí.
Con...
Sí.
Y quiero que digas, señora. De verdad, quiero que digas de verdad, y ahora te hablo en serio,
sí.
¿A que estás contento de que Griezmann marque goles por el Atlético de Madrid?
Súper contento.
Súper contento.
Súper contento, es mi estado de ánimo. Súper contento porque yo creo que toda la gente que rodea al Atlético de Madrid, todos los aficionados, todos los compañeros del club, tienen el derecho a que Griezmann sea tan determinante y tan decisivo como lo fue en el día de ayer. Para eso le pagan y es el mejor pagado de la plantilla. Y luego él debe tener, además, la obligación de guardar un mínimo de decoro, un mínimo de dignidad cuando se sale y hace declaraciones. Pero eso es otro juicio.
Vamos a pensar que ha aprendido la lección y que no va a meter más la pata esta temporada.
El juicio deportivo, ayer lo gana Griezmann haciendo lo que tiene que hacer porque tiene la jerarquía para tirar del carro, tiene la jerarquía para ser determinante y ayer lo
el
fue.
El que lo gana ayer es Gameiro. Que está en los 5 goles.
Gameiro ayer muy bien, porque había fallado 2 manos a manos que parecían prever o intuir que iba a tener una mala tarde, y sin embargo luego se sobrepone y hace 2 goles.
Dicho esto, hay que agradecerle también.
Se sobrepone, hace 2 goles y da 3. Gameiro hace 2 goles y da 3.
Sí, estuvo en los 5 goles.
Hace dos goles
y da tres.
Manolo, pero yo no he dicho lo contrario.
Has hecho énfasis en que falla dos goles, bueno, y se te ha olvidado un dato de que mete dos y da tres.
Mala tarde hoy.
No, es que veo que valoramos a muchos de una manera y a otros de otra. Pero porque hubo otro jugador que falló también dos goles y no lo has mencionado.
A mí se me ha preguntado por Griezmann.
No, has hablado de Gameiro.
Pero no te alteres.
No, yo no me altero. Es que ayer te estuve escuchando la transmisión y primero parecía que en el Atlético de Madrid hay equipos dentro del club. Gameiro ayer hizo un partido soberbio. Por cierto, desmontó la teoría de Petón de que es mejor cuando sale del banquillo. Esa teoría infundada e inventada para que juegue Torres.
Bueno, pero digo, Manolo, la valoración tiene que ser global, no por un partido.
Obviamente.
Y en una valoración global, seguramente esté suspendido.
Por supuesto. Pero ayer jugó bien, malo, regular.
Te va a matar, David, por eso que has dicho.
¿Cómo jugó ayer Gameiro?
Muy bien, malo, regular.
Nos han preguntado.
Pero tipo de jugadores se les tiene que esperar todos los domingos, no solo
por eso
cuando...
David te dice, Manolo, que hace dos semanas llevaban dos meses que ni Griezmann, ni Gameiro, ni Torres, ni Vieto habían hecho goles. Claro.
Gameiro ha estado lesionado mucho tiempo también.
Ha jugado más que todos los demás.
Oye, Antonio, perdona que he perdido un momento la conexión. Estabais pidiendo perdón por haberos metido con Griezmann y con Gameiro estos días.
No, yo no he pedido
perdón. He perdido un momento la conexión y pensaba...
No.
A lo mejor oigo a Antonio pedir perdón.
Estábamos hablando de dos juicios. El juicio a la persona, que cuando sale del ámbito del Atlético de Madrid hace declaraciones en su país, es bastante irrespetuoso, irreverente.
Pero cuando marca goles las declaraciones no son importantes.
El juicio a la persona, el juicio al futbolista, el juicio al futbolista lo gana él cuando él quiere hacer lo que hizo ayer.
Claro, o sea que juzgamos a la gente si mete goles o no mete goles.
Juanma, tú eres abogado de alguien, tú puedes respetarlo.
Ya me lo dijiste el otro día.
Porque tú tienes un tic que es defender causas que no se sabe a dónde te llevan. Causas peregrinas. Entonces déjame que yo emita mi opinión.
En eso te doy la razón.
Déjame, porque si no voy a hacer lo que foto. No hablo más.
En eso tienes toda la razón y tú eres una de ellas, por cierto. Una de las causas peregrinas. Pero a lo que
Que yo te diga lo que pienso de ti como causa.
No, escucha una cosa.
Dime.
A lo que voy es que a lo mejor la mejor pareja de delanteros que tiene el Atlético de Madrid es Griezmann-Gameiro. ¿Lo crees así?
Bueno, han jugado muchas veces y no ha funcionado.
¿Pero crees cuál es la mejor pareja de delanteros que tiene el Atlético
de Madrid? Pues ahora mismo yo pondría a Griezmann con Torres porque el día de la Roma se demostró...
Eso era lo que yo quería.
Bueno, pero me dejas dar mi opinión. El día de la Roma se demostró que Torres le hace mucho bien a Griezmann. Porque es la referencia que le descarga.
Ayer le hizo mucho mal.
Ayer jugó muy bien Gameiro. Que no me vas a conseguir que te diga que jugó mal Gameiro ayer. No lo voy a decir. Ayer jugó bien Gameiro y jugó muy bien Griezmann.
¿Tú sigues diciendo que es mejor la pareja Griezmann-Torres?
No, yo te digo que está demostrado que los últimos partidos que han jugado Griezmann y Torres juntos, que han sido pocos, pues
mira,
el equipo ha salido
Gameiro, airoso. Ya que estás dando datos, Gameiro este año 5 veces titular, 4 goles. Gameiro, 5 veces titular,
pero bueno, lo que
goles.
A mí no me lo digas en ese tono, que no tengo nada contra Gameiro.
¿Estás haciendo ver como que Gameiro lleva titular toda la temporada. 5 veces titular.
A ti te oí decir hace una semana que ninguno de los delanteros está dando la nota.
Es que lo sigo pensando. Menos Griezmann, que es el mejor. Los demás para mí no tienen ningún nivel de equipo campeón. Ninguno.
Vale.
Pero,
y dicho esto, te digo otra cosa más importante. Yo creo que ayer lo mejor del Atlético de Madrid es que recupera un poco las señas de identidad que le hicieron grande con el Cholo. Es decir, un equipo que no sufre atrás, que es bastante difícil de atacarle y que empieza a ser efectivo arriba y contundente, que es lo que...
No nos olvidemos de la colaboración de la defensa.
Se encontró con dos regalos.
Dos regalos
para abrir el partido.
Pero luego gestionó bien.
Pero
luego gestionó muy bien el control y el dominio y no le dio ninguna opción.
Es evidente que ayer Griezmann hizo el mejor partido que ha hecho en meses.
Sí, correcto.
En muchos meses, no de esta temporada, sino algunos de la...
Sí, sí.
Pegó dos pases que a mí me hacen dudar, porque siempre he pensado que Griezmann es bueno cuanto más cerca del área, y ayer me dejó la duda de si no será mejor que arranque desde atrás. Ahora que está ofuscado de cara al gol...
El que le da Gameiro, él tampoco es malo, ¿eh?
Sí, pero los pases de Griezmann son, de verdad, escandalosos. Es que no había hecho nada decente. Bueno, había metido goles, ¿eh? Y el de chilena y no sé qué, y el primero de
Wanda. El año pasado mete más de 20 goles jugando de segundo punta. Es que él cuando juega de segundo punta.
A mí ayer me pareció que
él el año pasado que se sale metiendo goles juega de segundo punta.
Y tanto.
Que es donde juega bien. En Francia juega de segundo punta. En el Atleti se ha hecho a meter goles de segundo punta.
De punta solo.
El problema es cuando juega de
punta solo ha fracasado. Eso se ha comprobado.
Que le pongan de segundo punta.
Claro. Mira, lo han puesto y no está mal.
¿Puede cambiar el plan de que salga Gameiro en el mercado de invierno del Atleti?
Ahí hay un dilema dentro del club, porque el plan inicial era que saliera Gameiro o Vieto, uno de los dos.
Y a lo mejor sale Torres, ¿no?
¿Cómo?
Sale Torres a lo mejor, ¿no?
No.
Bueno, el plan del club, digo, no digo otro tipo de planes. Si Torres saliera, a lo mejor es porque él lo pidiera, pero a mí me consta que Torres, salvo que cambie su situación, lo dijo Petón el otro día, que es su representante legal, está ahora mismo está tranquilo y no piensa nada de eso.
Yo creo que van a salir Vieto y Gaitán. Porque al venir Vitolo, yo creo que van a intentar colocar a Gaitán. Otra cosa es que los pueda sacar, sí, que
por cierto,
es otro tema.
Han dicho en Francia que el Atlético está detrás de Pastore. ¿Os suena? Milonga. Pero de Pastore para allá, ¿eh? Para...
Milonga.
Diciembre.
Milonga.
No me suena.
No es que lo haya dicho Pepe Luis en Francia, ¿eh? Lo ha publicado el equipo, quiero decir.
Ya, el Atlético está buscando...
También el equipo publicó que se llevaba mal Emery y Neymar.
El Atlético está buscando medio centro y está mirando cosas de las que informaremos próximamente porque, bueno, si puede fichar lo que está mirando, son jugadores... No son cracks, pero son jugadores buenos.
Y también está buscando un lateral.
Un lateral derecho porque Bersálico tiene toda la pinta
de que es otro que si le pueden colocarlo, sí.
¿Qué es lo próximo del Atleti?
Elche, el miércoles en Copa y luego el sábado contra la Real Sociedad en el Metropolitano.
Perfecto. ¿Algo más,
no,
Antonio?
Nada más, pero hoy tengo un día tranquilito, sereno.
Sí, verdad, hoy has defendido muy,
sí,
postura,
sí. Muy ordenadamente.
Has venido súper relajado.
Sí, relajado.
Yo creo que has recibido muchos mensajes después de su intervención ayer.
No, yo creo que se equivoca.
Él es muy inteligente.
Yo estaba viendo
pero
partido.
Pero me he dado cuenta de que, Manolo, es que ¿sí? cuando uno que tiene no? personalidad y opinión, lo censuráis.
Claro, no, pero la personalidad no se puede... Mira, o sea, la opinión Juanma, no se puede convertir en obsesión.
Juanma, ¿sabes lo que me dijo David Albel de anoche en Valencia? De claro, este tema. David, díselo tú a ellos, de lo que tú piensas que es el rollo este.
Bueno.
¿No lo dejas hablar a David?
Albelda.
Dígame usted.
¿Que quieres decir algo o no?
Lo que tú quieras, David.
Que tiene razón Antonio en
hombre,
todo.
Por favor.
En todo.
Por favor.
Oliva, Sevilla. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué partidazo hizo Griezmann ayer?
Sí.
¿Qué partidazo?
Olivita, a ver si tú
sí, lo
has
no, no, no.
Sí, el tema este de los chiripitos
no,
flauticos.
Sí, sí. No, no,
si no lo viste, Oliva, no lo viste.
Oliva.
No vi, lo rebasé. Dime,
qué bonito todo lo que se ha hecho con Bericho hoy en el campo. Y luego el Sevilla, que dos remontadas en cuatro días.
Bueno, y si le añades también la de Liga de ante el Celta, que fue un 0-1, no es una remontada como las dos últimas, pero remata una semana que ha sido especialmente sensible por todo lo que ha ocurrido con el tema de Eduardo Berisso y la ha completado la semana con esta nueva remontada. Al Celta le remontó un 0-1, 0-3 al Liverpool y hoy en un partido que tenía muy mala pinta porque no ha sido jugado bien por el Sevilla, tampoco por el Villarreal, que tengo la impresión que ha acusado el esfuerzo de jugar el jueves Europa League y que ha venido bastante cansado y que ha notado la ausencia sobre todo de sus centrocampistas en la segunda parte, un tramo de Manu Trigueros y otra de Rodri, pero el Sevilla ha sido capaz de ganar el partido, de voltear la situación y todo en ese contexto que tú explicabas, Juanma, de dedicatorias hacia la figura del entrenador que ya en el día de ayer anunció que dirigía el partido y que a lo mejor a partir de esta semana el club ya iba comunicando algunas noticias sobre el tratamiento que iba a empezar a seguir para intentar subsanar el problema y la enfermedad que tiene. Así que no ha jugado bien, pero el Sevilla, ojo que con esta victoria en un campo difícil, porque lo es siempre el Madrigal, digamos que se enchufa también a esa pelea por la cuarta plaza. Tiene a tiro Atlético Madrid-Real Madrid, aunque esa no es la pelea real, la pelea con el Valencia, que se ha dejado hoy dos puntos ante el Barça, y al menos se mete en esa pelea de Liga de Campeones.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta ahora.
Hasta luego. Oye, había 10.000 personas hoy en el Mántico. 10.000 personas en el Mántico. Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, a todos.
Cuéntanos por qué había 10.000 personas en el Mántico.
Bueno, porque se veían las caras por primera vez en la historia, el Salmantino BS y Unionistas. Estos son los dos equipos que quedan después de que desaparezca la Unión Deportiva Salamanca. La afición de la Unión Deportiva Salamanca, que desaparece en 2013, digamos que se selecciona o se divide en estos dos clubes. Y hoy se veían las caras, como digo, por primera vez, además, en el Estadio Romántico, que fue en su día la casa de todos, la casa de los aficionados de la Unión Deportiva Salamanca.
Estamos hablando tercera división, ¿eh?
Hablamos de tercera división. Sí. Tercera división. Se jugaban dos cosas o dos partidos. El partido en lo deportivo, que lo ganó el Salmantino, 1-0, y el partido en la grada. Aquí hay un eterno debate sobre cuál de los dos tiene más seguimiento. Bueno, pues los dos partidos los ha ganado el Salmantino. Hay que aclarar que el Salmantino es el equipo continuista, el del proyecto continuista, el que quiere que la Unión Deportiva Salamanca resurja. De hecho, hoy ha jugado con el escudo de la Unión Deportiva Salamanca y el nombre en el pecho. Y Unionistas, por su parte, todo lo contrario. Dicen que la Unión Deportiva Salamanca ha desaparecido y que nunca va a volver. Bueno, pues hoy el Helmántico parece que ha decidido. Tres cuartos del Helmántico, más o menos, de las 10.000, 11.000 personas, incluso, Juanma, que podía haber hoy en Salamanca viendo el fútbol, estaban con el Salmantino. Por lo tanto, ya digo que los dos partidos los han ganado los locales hoy.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de que os vayáis, Tertulión, quería que rindamos homenaje a la selección española de baloncesto, que se ha comido, bueno, para muchos hemos dicho que se ha comido el marrón. Para ellos un privilegio defender los colores de la selección española, pero en estos dos partidos complicadísimos, frente a Montenegro y frente a Eslovenia, y los han solventado con dos victorias, dos partidos en los que, recuerden, no podían estar los jugadores más relevantes, los que están en NBA ni en la Euroliga.
La mayor vergüenza de la historia del deporte español. O sea, no me cansaré de decirlo. Es una vergüenza por parte de todos los estamentos. Es vergonzoso lo que se ha hecho con esa selección.
Pero eso es lo que ha pasado, ahora es lo que va a pasar.
Claro, pero
ninguno
es
de estos chicos, ninguno de estos chicos o uno de estos chicos estará en el equipo que acuda
claro,
a
China.
92-84 han ganado hoy a Eslovenia en un partido que se ha jugado en Burgos. Estaba Pilar Casado en el partido. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Ellos tienen la sensación de que se ha sido injusto con ellos? ¿De que les hemos
faltado el respeto, sí, quieres decir?
Sí.
Abiertamente, algunos sí te dice que han sentido, bueno, pues quizá una falta de cariño o el pensar que eran, hoy que son, jugadores con un buen talento. En muchos casos de ellos no habían tenido la oportunidad de estar en la selección o no de volver a la selección porque han coincidido en el tiempo con una generación galáctica de jugadores, pues como puede ser el caso de Sergi Vidal. Pienso en Kino Colom. Claro, es que cuando ves la nómina de bases que España ha tenido los últimos años, pues se había puesto complicado, no, francamente imposible poder estar en una selección con ese talento. Algunos abiertamente lo dicen, bueno, pues un poquito más claro. Lo que ellos reivindican es que la clase media, como la llamó Sergio Escariolo del baloncesto español, es probablemente, si no igual, en muchos casos es mejor que la clase media de muchos baloncestos de este viejo continente. Y ellos tienen claro, porque Sergio Escariolo no les ha prometido nada. Es decir, cuando ellos han venido aquí, sabían que se comían, llamémosle, el marrón de intentar sacar esta clasificación que va francamente bien encaminada después de las dos victorias de esta primera ventana, pero Sergio Escariolo no les ha prometido que irán al Mundial.
Mira, escucha, entonces, este es Escariolo después del partido.
Estoy feliz, emocionado, feliz. Ha sido una experiencia con estos jugadores muy bonita. Estoy contento porque llevamos un año preparándolo. La realidad ha superado con creces la imaginación. Estos jugadores desde incluso antes de venir han demostrado un compromiso, una profesionalidad, una calidad también.
Chapo por ellos, ¿eh?
Hombre.
Sí, y te voy a decir una cosa. Mañana, esas imágenes, por cierto, las tienes, Juanma, en Mediaset, las verás mañana. Esto corresponde a un corrillo con prensa en el que éramos dos o tres y estaba la cámara de Mediaset también, estaba Vicky Albertos. Veréis, fijaos, por favor, en los ojos de Sergio Escariolo. Yo que conozco a Sergio hace, pues, casi 20 años, os puedo asegurar que nunca en la vida lo vi con casi lágrimas en los ojos. Miento, una vez lo vi después de ganar un Eurobasket por circunstancias personales, pero jamás le había visto con esos ojos humedecidos de la emoción que tenía.
Mira, hay un detalle, Juanma, para que vea la gente lo injusto que es que esto es esta historia. O sea, los chavales están por encima de todos y Escariolo ha vuelto a demostrar que es un gran entrenador. Pero tú sabes, por ejemplo, que el Barça en Euroliga ha cedido a jugadores de su plantilla para que jueguen con sus selecciones.
El caso de Kuruks.
No, solo hay uno, ¿no?
Bueno, escúchame.
Suficiente.
Imagínate que hubieran cedido a uno a la selección española, el Madrid, uno el Barça, uno el Pamesa, uno el Unicaja y uno el Valencia.
Manolo, es un jugador que descarta permanentemente ese caso.
Que pero,
descarta permanentemente.
Pero es un detalle.
No entra nunca en las convocatorias de la primera plantilla. Sí, es un proyecto de futuro que apunta a un jugador.
Está cogido con pinzas eso, Manolo. Es decir, es un jugador que está de exceso de plantilla.
Pero, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo es? ¿El ala pivot?
Sasa Bezenkov.
Ese también lo han cedido.
El búlgaro.
Ese también lo han cedido.
Que no entra en las convocatorias tampoco.
Bueno, es uno de los habituales. No juega mucho, pero también está.
Sí, pero por ejemplo, el propio Juan Carlos Navarro, que está fuera del círculo, aunque sigue en el Barcelona. Juan Carlos Navarro está jugando cinco
más,
minutos en los partidos.
Bueno, pero tú imagínate que simplemente cada uno de los cinco equipos de Euroliga hubiera cedido un jugador a la selección.
O era otro panorama.
Es una vergüenza a nivel nacional, como dice.
Es una vergüenza.
Pero es un desastre a nivel mundial.
Porque lo que nos pasa en España está pasando. El caso más perjudicado, obviamente, es Europa, pero también hay jugadores en otras selecciones, y pienso en las sudamericanas, que no han ido con su selección. Es decir, la vergüenza es monumental y es mundial. Yo lo decía el otro día en el partido contra Montenegro. Se supone que esto se hacía para que pudiéramos ver en competición oficial a las selecciones en cada país, porque normalmente no las vemos. Pero es que, claro, Montenegro el otro día en un pabellón de 4.300 espectadores había 2.000 personas. Sí. Hoy Burgos chapó porque estaba hasta la bandera, sí. Pero no está siendo el caso.
Pero es que Pilar, pues, en Europa, pero no. Es una pelea a ver quién mea más largo.
Ya, pero Pilar,
la
¿por qué
FIBA
se meten?
Y la Euroliga.
Ya, pero ¿por qué se mete con la Euroliga si realmente, por ejemplo, en España hay 5 o 6 jugadores que son de NBA en el equipo titular español? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la Euroliga y no hablamos de la NBA? Porque con la NBA no pueden.
Porque la NBA, ya, por supuesto que tragas, pero es que ahora ya hay que tragar también con
también
la Euroliga.
También legalmente hay que decir que la situación de los jugadores NBA y de los Euroliga no es la misma. La NBA, y lo sabemos todos, es una liga absolutamente privada en la que las licencias de los jugadores no te las da una federación. La Euroliga, en este caso, los jugadores juegan con una licencia que da la federación respectiva de cada país. Es decir, legalmente no están en la misma situación.
Pilar, y que paga cada uno de los clubes que solventa.
Yo lo respeto.
Cantidades,
a mí me parece, Brotón, que esto es, con perdón por la expresión, es una cagada de todos.
Hombre.
Pero de todos. Yo la primera que pienso es
sin discusión.
No, es una cagada de la FIBA.
¿Por qué siguió adelante?
Hasta niveles insospechados.
Gracias, Pilar. Un abrazo, ¿eh?
A un abrazo.
Tema, ¿no? Muchas gracias. No, es que,
que por cierto, encima, lo que hacen es ilógico. O sea, un grupo de 4 del que se clasifican 3 para una siguiente fase. O sea, es que la FIBA...
Donde arrastras encima los
Es que
se
quería,
fuman mucho porros.
Quería hacer una pregunta que está Juanfran Cruz esperando. Simplemente preguntarle si el 2-2 de Las Palmas salva y estarán, o hay que estar pendiente esta semana de si se lo cargan o no. Porque está el hombre como está con pendiente de un hilo. Juanfran.
Pues sí, Juanma, de momento sí. Veremos si el punto, hay que recordar que es un punto de 7 partidos, uno de 21, le puede dar crédito, porque esta semana la Unión Deportiva va a seguir valorando su continuidad. Se verá si este empate le puede hacer llegar el domingo ante el Betis. Hay que recordar que Ayestarán se sienta hoy en el banquillo, en Anoeta, ante la Real, porque Las Palmas no llegó a ningún acuerdo con ningún técnico. Siguen sonando Paco Gémez y Pisi, se valora esta semana, pero de momento, por lo menos en la jornada de hoy, sí sigue siendo técnico de la Unión Deportiva.
Gracias, Juanfran. Hasta luego.
Hasta luego.
Paco, ¿quién crees que acabará descendiendo? Es muy chunga esta pregunta. A mí, yo nunca la... Siempre que me la preguntan digo que no la respondo.
Yo sí, porque como le suelo salvar.
Ah, vale.
Sí, claro, pasa lo contrario. A ver, es que veo claro al Alavés, lo siento, y la Unión Deportiva de Las Palmas le veo muy, muy mala pinta. El tercero tengo dudas, la verdad.
Lama, ¿no crees que llegó el momento de hacer una renovación en la delantera del Madrid? ¿Qué dos posibles delanteros traerías?
Si tuviera dinero o con lo que hay.
Joder, el Madrid, tío. ¿Cómo no va a tener dinero el Madrid?
Yo traería a Mbappé mañana, pero no lo puedo traer a Messi. Pero
no, hombre, no,
traer,
claro. A ver, cosas realistas.
De lo que hay en el mercado y que puede ser asequible, yo trataría de traer a Harry Kane. Trataría de traer a Harry Kane y no te creas que hay mucho más en el mercado para solucionar lo que tienes ahí, no hay mucho más.
Tomás Guas, ¿peligra el puesto de titular de Piqué después de la actuación de Vermaelen?
Totalmente.
Albelda, ¿te hubiera expulsado más veces en tu época, te hubieran expulsado más veces con el VAR?
Que va, menos.
Por favor.
Brotons, desde el punto de vista económico, ¿es Neymar el mayor chollo del Barça teniendo en cuenta que según versión oficial costó 17 y lo vendieron por 222?
Un rentable 100%.
Palomar, ¿qué porcentaje de posibilidades tiene el Atleti de seguir en la Champions?
5%.
Rico, ¿por qué crees que a Juanma se le ha olvidado saludarte? Vaya, vaya pregunta. Esta no sabía yo que tenía. ¿Por qué lo crees, Rico?
Yo creo que ha sido un error humano como el del árbitro de
efectivamente,
Mestalla.
Efectivamente. Y como el que decía Palomar, el que se le muere en la mesa del... y el que estrella el avión, son cosas que pasan. Fouto, ¿quieres decir algo más antes de que se vaya al tertulión?
Mira, otro que ficharía para el Madrid, me acuerdo ahora. Griezmann.
Griezmann. No es mal juego.
Pero ya no hablo más, ¿eh?
Sí, pero... ¿quieres decir algo?
No, nada más.
Gracias, Tertulión. Un abrazo.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.